Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 14 de marzo. 180 metros no es una longitud exagerada, por ejemplo, si la imaginamos de una punta a otra de una carretera. Pero imagínate 180 metros de altitud, pues sería como apilar tres veces la Torre de Pisa. Y en España solo hay cuatro edificios que superen esa altura, las cuatro torres de Madrid. Y más difícil aún, ¿y si en vez de subir todos esos metros los hacemos debajo del agua sin salir a respirar en ningún momento? Porque hay una persona que ha llegado a esos 180 metros, pero no solo bajo el mar, sino bajo el hielo. Durante esos casi tres minutos de buceo iba sin bombona, sin tubo para poder respirar, sin oxígeno y solamente con sus pulmones. Se llama Alexei Molchanov. Es ruso y ha logrado el récord Guinness de apnea dinámica bajo el hielo cerca de Moscú. Olivier Vilain es responsable de apnea de la Federación Española de Actividades Subacuáticas y nos explica qué es eso de la apnea dinámica.
Bueno, apnea dinámica significa sostener la respiración, es decir, realizar una distancia y en esta ocasión pues bajo agua helada, que ahí, como bien decías, es la especialidad, lo más técnico que tiene esta proeza de Alexei Molchanov. Y digamos que moverse, es decir, moverse pero en una distancia horizontal. No busca la profundidad, sino lo que intenta es recorrer el máximo de metros posible en distancia horizontal debajo de esa capa de hielo.
Fíjate, para que tengas una idea, en apnea estática, que se realiza sin moverse en absoluto, hay un récord de 11 minutos sin respirar. Claro, buceando bajo el hielo se complican las cosas. Con una temperatura de unos 0 grados, con el choque térmico y el frío que no permite la concentración, esta especialidad es más técnica que cualquier otra. Por eso Olivier remarca la hazaña que ha logrado Alexei.
Lo que ocurre es que estamos ante un auténtico monstruo en el mejor de los sentidos y de la expresión de la apnea a todos los niveles, porque tiene otros muchos récords, Alexei Molchanov. Y bueno, este hombre no deja de sorprendernos, ¿no? Además, por cierto, es un tío siempre sonriente, muy buena persona, un tío muy divertido y muy humilde, pero capaz de hacer este tipo de cosas.
Desde luego. Hay gente para todo y muchas veces lo que nosotros creemos imposible lo consiguen esos soñadores que se enfrentan a lo que sea.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, no te vas a creer lo que ha ocurrido en Murcia, claro. Imagínate que tú vas tranquilamente por la calle y te encuentras, de repente, un león. O al menos eso es lo que parecía, porque al final resultó ser otro animal muy bien domesticado. Ya verás qué curioso, te lo cuento enseguida.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se busca en cada amanecer y en el último rayo de luz.
Bueno, estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un número de WhatsApp para que nos mandes tus mensajes porque aquí queremos escucharte en las redes sociales y Alba está pendiente de tus mensajes.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y tenemos un WhatsApp 687-089-770.
Bueno, hoy hemos abierto el debate, trabajar cuatro días y librar tres por semana y uno de los principales motivos que apoyan la utilización de la jornada laboral de cuatro días, primero es la conciliación laboral. Porque de este modo los trabajadores tienen más tiempo para su ocio y su familia. Y esto hace que aumente el rendimiento de la empresa. Esto por un lado. ¿Pero tú qué opinas?
Paloma nos habla por audio y nos cuenta que ella en su trabajo pues no lo ve viable.
Eso sería estupendo. Y para muchas empresas seguro que lo podrían hacer. Porque muchas oficinas, bancos y poco más, eso lo podrían hacer perfectamente. Pero vamos, en mi empresa ya te digo yo que no. Es más, no existen festivos ni domingos, esto es un día más laborable y ya está. Pero bueno, sería cuestión de repartir los siete días en esos cuatro días de trabajo y tres libres. Vamos, ¿dónde hay que firmar?
Esa es la idea, Paloma, pero es verdad que esta jornada laboral depende en la mayoría de los casos de la naturaleza del trabajo en sí. No es fácil en cualquier caso.
Y bueno, Domingo también ha mandado audio y él se preocupa por el sector agrícola y vota que no.
Buenas noches, Rosa. Soy Domingo Moya. Lo llamo de Ciguera de la Sierra, un pueblecito de la Sierra de Huelva, que por cierto es muy bonito, el mejor del mundo. Bueno, si trabajar cuatro días y descansar tres, depende del trabajo, porque si un agricultor, una persona del campo o un ganadero, pescadores, todos estos sectores agrícola, digamos, es muy complicado trabajar tantos días. No lo sé, no me gusta esa idea. Hay que trabajar todo lo que se pueda para levantar este bonito país.
Y más ahora.
Un beso, Rosa, y a tu compañera, que lo hacéis muy bien todas las noches. Muy bien, gracias.
Gracias a ti, Domingo, sobre todo ahora, hijo mío. Ya veremos cómo salimos de esta y luego cómo reactivamos la economía y todo. Pero es verdad que depende del trabajo. Aunque es cierto que la mayoría de los trabajadores que tienen esta jornada implementada, la de los 4 días trabajados y 3 de libranza, han conseguido una mejor conciliación entre su vida laboral y personal. Eso es cierto. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué opinas tú de trabajar 4 días y librar 3?
Te leemos y escuchamos en Facebook La Noche de Rosa Rosado, Twitter @lanoche_rosado y WhatsApp 687-089-770.
Bueno, seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya en La Noche de COPE a Jacobo de Iguana Tango.
Tu diario con la esquina doblada, un escalofrío recorriendo tu espalda. Quiero ser un fuego tibio al que arrimarse en las noches de otoño. Ser un transeúnte de tus calles solitarias, ser el alquimista que dora tu mirada. Quiero ser cristal empañado por tu llanto cuando haya un tropiezo. Y si pudiera conocer todos tus sueños y posarlos en tus dedos y que no despiertes más. Y si pudiera despejar todas las dudas de este pobre cara dura que solo te puede amar, que solo te puede amar. Nunca ha sido fácil, sé que te juré mi amor. Sé que hicimos muchos planes, no me llores por favor. En que parezco el culpable, es historias de los dos. Yo aún sigo sufriendo, me ha costado mucho decir sin dudar. Niña, no hay vuelta atrás, olvídate de mí. Y olvida nuestro amor, olvida las promesas que no tienen ya valor. Siento que acabe así, pero no tengo opción. Así que olvídate de mí. Dices que llevas un tiempo dándole vueltas y no encuentras motivos para continuar. No sabes si yo soy el mismo, he cambiado. Y la cuestión es que te vas. Te perdí y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar. La vida es así y así te perdí. Te perdí y no supe ver tu necesidad, tus ganas de huir, de echar a volar. La vida es así y así te perdí.
Bueno, he estado a punto de hacerte los coros, Jacobo, porque...
¿Y por qué no te has animado?
Oye, qué gusto revisitar todas estas canciones.
Es que es muy bonito.
Qué bonito, y hacerlo con Jacobo García. Buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches.
Bueno, la verdad es que decir Iguana Tango automáticamente son las canciones que nos vienen a la cabeza. ¿Cuánto bueno habéis hecho,
Pues cuánto bueno hemos podido hacer, que hemos tenido la oportunidad de dejar ahí nuestra pequeña huella en la historia del pop, español. O sea, es una pequeña huella, somos muy humildes en eso, pero por lo menos hemos podido estar.
Hombre,
y seguimos estando y seguimos aguantando, que es un
duda.
Lujo.
Son canciones que ya se quedan para siempre en nuestra cabeza y seguro que muchos de nuestros oyentes de COPE en aquellos primeros años de los 2000 cantaron y bailaron en innumerables ocasiones canciones como Olvídate de mí, Te perdí o Si pudiera. Que da mucho gusto volverlas a escuchar y ahora en la voz de Jacobo, porque, a ver, yo tengo que empezar felicitando a este señor por tener la valentía de seguir con este proyecto, porque es verdad que Iguana Tango son muchos discos, una larga carrera, muchos cambios, y ahora Jacobo, digamos, pues es el músculo de Iguana Tango. Ha dicho, voy a hacerme fuerte aquí.
Sí, tenía muchas, cuando en el 2014 Joaquín y Mario, pues... Simplemente por temas más personales y de vida, ¿no? Por temas que no tenían nada que ver con el tema musical. Decidieron dejar la banda. Yo no estaba en ese momento, no me sentía con la postura vital de dejar la banda, ¿no? Y
es que de todas formas, qué palo, porque cuando llevas tanto tiempo con ellos cuesta cambiar de familia, ¿no?
Sí, no, es muy complicado. Y bueno, familia, Mario es mi hermano.
Exactamente, estamos hablando de
Mario.
Y
Joaquín es casi mi hermano, que con todo lo que hemos compartido y tal, eso no se borra con nada. Entonces, ellos no van a dejar nunca de ser Iguana Tango. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay una nueva etapa. Yo siempre le llamo una especie, pues eso, de apéndices, ¿no? Porque al final muchos años y lo que hemos marcado en esos años es lo que realmente la gente al final recuerda de forma más inmediata. Pero yo también he compuesto todos los temas junto a Joaquín. Y también tenía esa necesidad un poco de repente, bueno, pues ahora por las circunstancias me toca a mí y quiero que mi voz también cuente un poco la historia de Iguana.
Qué bueno. Joaquín seguirá con sus éxitos televisivos. Hace tiempo que no lo veo. Con estos horarios de trabajo sigue ahí,
sí,
¿no?
Sí, sigue. Está también empezando a, bueno, creo que lo van a lanzar en poco un proyecto junto a su mujer, junto a Chus, que se llama Entrelazados.
Anda.
Les deseo, vamos, toda la suerte del mundo.
Que tenéis la música dentro, si es que claro, esto es así, si igual es que tu hermano. Bueno, tu hermano, pues a ver, has compartido tu vida musical con él, pues en la sombra...
Y sigo tocando con él, en otros proyectos,
decir,
y eso.
Claro.
Aquí la poligamia musical, por Dios, que no se pierda.
Os veo a todos juntos un día en el escenario, que eso va a ser muy bonito.
Pues estaría bien.
Oye,
es que sí.
¿Y tú eres el que queda? ¿Te has puesto la venda a la cabeza? ¿Has dicho, oye, pues a tirar para adelante, a darle nueva vida a esto, no?
Sí, y quería mirar hacia adelante. Yo en estos últimos años he tenido una renovación musical por otros proyectos en los que he trabajado y quería que Iguana Tango sonaran a Iguana Tango del 2020, intentar no mirar atrás, ¿sabes? Durante todos estos años he ido intentando actualizar el sonido de la banda y también en directo actualizar los grandes clásicos. O sea, que eso, que todo fuera coherente.
Hay que hacerlo, porque sí. Es que han cambiado mucho las cosas en estos años, la música, la industria, ¿no?
Y uno, o sea, que también hay veces que puede ser que diga, bueno, voy a intentar subir al carro musical. No es que en ese yo estoy subido, es decir, es que los que escucho estoy mucho más puesto que nunca en todo lo que son actualmente, que no es lo que hace unos años, ¿no?
Qué bueno.
Que miramos más a veces al pasado o a simplemente a las bandas que hacían lo que nosotros. Ahora, vamos, estoy...
Entonces, Jacobo, ha sido fácil, ¿no?, acoplarse a los cambios y a la nueva manera de entender la música.
Sí, en lo musical no ha sido complicado. Y los nuevos compañeros de viaje, los músicos con los que cuento en directo y en estudio, también iban por ahí, ¿no? Gente joven que sabe entender el lenguaje que quiero proponer ahora. En la parte, digamos, más de llevar la banda, pues lógicamente es complicado, porque ya lo era antes, cuando estaban todavía Joaquín y Mario, crisis musical, crisis del pop, crisis de las bandas.
A veces arriba, a veces abajo,
claro,
la música es
muy
así.
Es muy difícil, pero eso tampoco me ha hecho rendirme, ¿no?
Y luego, claro, con la gente nunca sabes cómo acertar, ¿no? Porque unos quieren, pues eso, hablas de Iguana Tango y a lo mejor unos esperan lo previsible, ¿no? Te piden más de lo mismo. Sin embargo, otros se quejan precisamente de eso. Entonces nunca sabes cómo acertar.
Al final hay que ser coherente con uno mismo e intentar contentarte a ti y esperar que eso que tú propones le guste a los demás. Cada año y cada canción que saco y cada paso que doy lo tengo más claro, porque... Es que ya no estamos
claro.
Para tonterías.
Exactamente,
no
tienes que seguir aquí tu instinto musical.
Exactamente.
Oye, ¿qué te pide tu instinto, ¿no?, en esta nueva etapa? Porque Iguana, entiendo que ahora se ha convertido pues en tu proyecto de vida, ¿no?
Sí, nunca, o sea, siempre lo ha sido, porque
nunca lo
empecé en lo que después acabó siendo Iguana en el 95. Joaquín y Quique empezaron en la banda un año antes, pero vamos, yo al, no sé, al año siguiente ya estaba metido en el ajo. Y 25 años.
Espérate.
No, sin parones.
Sí, sí,
esta
sí,
última
sí.
etapa ha sido un poco más tranquila, pero sin parones, sin decir estoy 1, 2, 3 años sin hacer nada.
Bueno, más tranquila, pero es que también es lo que hablábamos antes, que estos últimos años de, a ver, la vida personal de cada uno también llega un momento que... Claro, éramos muy jóvenes hace 20 años, 25. Entonces uno necesita tener su espacio. Hay momentos en la vida, yo creo que en los que hemos corrido mucho, ¿no? Y la edad te da cierto sosiego.
No, y que hemos pospuesto otros planes, otros proyectos personales por el tema de la música. Y en estos momentos dice, pues mira, ya ahora necesito, sin dejar la música, necesito atender a esas cosas que quiero hacer, a la familia, ¿sabes? Que es básico, importante. Mucho más importante al final que los proyectos musicales, por mucho que me guste la música y que me defina tal, la familia, los amigos, la gente es lo más importante.
Y esas dos niñas maravillosas sí. que dentro de muy poco ya te marcarán un poco el camino, te dirán, no, esto no me gusta, no, esto
que dentro
sí.
de poco, dice.
Ya están, ¿no?
Vamos, estas tienen un criterio ya musical. No,
pero
no,
si
esta
aprendieron
nueva no me gusta,
a hablar
papá.
Ayer, ¿cómo es posible?
Que, bueno, sí,
ya nacen
es
sabiendo
flipante.
Estas criaturas,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, no, esta es que a mí no me gusta esta canción, no, esta sí. Papá, es que cantas muy fuerte. No, aquí vamos, sí, 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 sí.
¿Qué dices? Vaya
sí, no voy a, o sea, no voy a decir quién, pero hay una canción de una película que ha salido poco, cuya versión pues era un poco pues alta, ¿no? Y decían, no, yo no quiero que cantes como... Y citaban a un cantante.
Qué bueno, ¿cómo te mandan?
Sí, 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 tú no cantes así, tú canta más bajo, papá. Dios, la madre del Señor.
Oye, ahora tenemos una nueva canción que se llama Nada. ¿En qué momento creativo estás? Sobre todo, ¿a quién lo dirigimos? ¿Qué contamos en estas nuevas canciones, en este nuevo proyecto? Que, bueno, verá la luz dentro de cuando sea, ¿no? Porque ahora vamos
sí,
poco a poco.
Poco a poco, sí.
Exactamente,
poco a poco.
Vamos afianzando...
Paso a paso.
Paso a paso.
Pues siempre, en Iguana siempre hemos, digamos, virado entre la poesía y recrear situaciones del día a día, sin perder la magia, sin perder el preciosismo, digamos, en las letras, pero cosas que nos podamos aplicar, es decir, no cosas demasiado etéreas, no, algo personal, algo que nos refleje o algo que refleje a alguien cercano.
Sí, sí, canciones que las haces tuyas.
Exactamente.
¿Cuántas veces no las hemos cantado?
Y este nuevo single, y en general yo creo que buena parte de los temas que van a venir, va por ahí. Nada es un canto a la pereza, pero no a la autodestructiva, sino esos momentos que necesitamos de calma, de paz, de parar, de decir...
Desconexión.
Exactamente, porque también a veces nos... exigimos mucho, ¿no? De intentar que todas las parcelas de nuestra vida estén al 200% y no se puede. Y hay veces que hay que cuidarte y estar un rato sin hacer nada, hacer un poco de descompresión, de relax. Y...
Es que si no nos vamos a volver locos.
Sí.
Uf.
Sí, hay que a veces marcarse menos objetivos o ser más, a veces más condescendiente con uno mismo. Decir, pues, no puedo llegar a todo, tengo mis limitaciones, soy humano, por
exactamente,
Dios.
Exactamente, exactamente. Oye, y Jacobo, al menos yo siempre lo he entendido así, ¿no? Que tú siempre has sido el más compositor, el más creador de las canciones del grupo, ¿no?
Bueno, hemos estado ahí. Joaquín y yo siempre hemos rendido al 50%. Al principio de, cuando llevamos un par de años, dijimos, oye, tío, si lo firmamos todo a media como Lennon y McCartney, da igual de quién sea. Sí, sí, no fue el ejemplo más evidente, ¿sabes? Y hasta el último disco lo hicimos así.
Y son canciones que salen, pues eso, nacen de ese momento íntimo de tu papel, de tu guitarra, de lo acústico, ¿no? De coger
sí.
la guitarra y crear en tu habitación y,
la guitarra,
y
el piano,
hacer magia,
sí.
que es la música.
Sí, sí, no es... y también cuando aprendes y cuando vas forjando ese momento tan bonito que es el crear un tema... Y que no supone tanto algo complicado, sino que algo que disfrutas y que vas rumiando en la mente. Yo siempre he dicho que el estudio más potente lo tenemos los músicos en la cabeza. Puedes tener un estudio brutal con una mesa analógica de una SSL de 50 millones, pero lo importante es lo que tienes en la cabeza, lo que tu mente es capaz de crear.
De crear.
Y eso es lo más básico. Y yo disfruto mucho ese proceso, es lo que más me gusta.
Sí.
Yo soy compositor y ya después, pues cantante, bajista, guitarra, productor...
Padre.
Padre.
Oye, ¿y ahora cómo estás? Porque eso es muy importante. Es decir, terminamos con el proyecto de Iguana Tango, digamos, de esa primera etapa 2014. Ahora estamos en el 2020 ya. Ahora ha llegado el momento, por fin te ves que este es el momento en el que Iguana Tango va a despegar. ¿Cómo lo estás viviendo?
A ver, yo a mí me gustaría que fuese así. Creo que personalmente y musicalmente estoy en ese punto, en el momento idóneo para hacerlo. Después hay muchos factores que
sí,
escapan,
sí, pero eso,
¿no?
Es, eso es principal.
Claro, que escapan. Pero sí, o sea, creo que ahora tengo he terminado de darle las pinceladas necesarias a que esta nueva propuesta tenga ese punto de conexión con lo que siempre ha sido Iguana Tango, pero una frescura y una novedad que a la gente cuando se meta en ello decir, ostras, esto es Iguana Tango, pero mola. Mola porque es, no suena a voy a intentar reciclarme con el pasado, sino voy a estar en el presente.
Exactamente. ¿Quién te acompaña en esta nueva aventura? ¿Quién son tus compañeros de viaje?
Pues mira, la guitarra es Jaime Summers, que él también tiene una banda que se llama 21 que está funcionando muy, muy, muy bien. Uh-huh. Como teclista Sam Merruzo. Y batería, pues Simón, que ahora está a veces también girando con Taburete. En otras veces viene Dani Blesa, o sea que tengo también amigos porque en esto de llevar una formación muy estable a veces cuesta, pero...
Es complicado,
pero vamos, el corazón, el núcleo duro está ahí.
Oye, planes a corto plazo, Jacobo, sabemos que, España estamos en pausa, ¿no? Debido ahora mismo al coronavirus y nuestro futuro es incierto, pero al margen de esto, uno sigue haciendo planes. Que salgan o no, ahí están, ¿no? Pero hay que hacerlos. ¿Cómo va a ser el camino de Iguana Tango en los próximos meses?
Seguir con la promo de Nada, que es lo que ahora es más importante.
Decirle a todo el mundo, Iguana Tango ha vuelto, pero sí, conmigo, con Jacobo.
Sí. Y escucharlo, por Dios, y darle la oportunidad. Y seguir componiendo para el nuevo álbum, que ya tengo como 4 o 5 temas ahí en la recámara y dándole vueltas para ver cómo lo podemos enfocar.
O sea, que tú esperas sacar pronto un álbum.
Después de verano, espero. Ah, y también, bueno, de alguna forma, dar también, actualizar algún tema del pasado, pero bueno, eso todavía no lo tenemos del todo claro cómo hacerlo. Pero creo que sí que es también necesario para que la gente entienda dónde está Iguana Tango ahora.
Sin duda, es que si no te lo van a pedir.
Sí, no, y a la gente le va a ayudar a decir, mira cómo suena lo antiguo en voz de,
claro,
del nuevo cantante.
Sí, cuando una canción es buena, da igual cómo la vistas.
Exactamente.
Va a ser buena, exactamente. Es lo que decíamos antes de la idea. Cuando una es buena, da igual el vestido que la pongas. Va a ser buena siempre. Y por cierto, ¿qué te dicen los seguidores del grupo?
Pues
ahora
como
con
ellos han vivido
las redes sociales, estamos, claro, aquí al tanto de todo.
Como han vivido el proceso desde el final de la etapa anterior y como he ido pues paso a paso, ellos están... O sea, los seguidores están como muy agradecidos de que haya seguido. Es decir, ellos sabían que eso, pues, esa etapa se terminaba y que tampoco ganaban nada diciendo no, yo no quiero.
¿Qué va? ¿Qué te he dicho yo al principio?
No, de hecho,
la entrevista.
Muchos de ellos.
Enhorabuena y gracias.
Claro, muchos de ellos hice para el EP unas sesiones de escucha en el estudio. También hubo gente que grabó coros para un par de temas y muchos de ellos fans de la banda.
¿Ves? Hasta en eso ha cambiado la música hoy en día.
Eso es un placer. ¿Tú sabes lo que es estar ahí en un estudio lleno de gente que les pasó un cuestionario, la gente haciendo notas, diciendo... Pues,
y que lo hacen
esta,
de corazón.
Sí, 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 yo le dije con toda confianza, grupo, no os cortéis, no intentéis ponerme palabras bonitas, no, por favor, decirme lo que os parece, con toda la sinceridad, bueno, con buenos modos, pero con sinceridad, que yo de esto lo que necesito es aprender y mejorar.
En eso también hemos ganado, en esa cercanía con
sí,
la gente, que
sí,
gusta.
Sí, eso, siempre, nosotros, siempre la hemos tenido. No había antes las redes sociales que hay ahora. Antes eran foros de discusión,
sí,
y libros
complicado,
de visitas y mails, que todo el día respondiendo mails. Pero
complicado.
Después del concierto estábamos ahí.
Qué bueno.
Una hora hasta que se iba el último a saludar. Eso siempre ha sido una religión para nosotros.
Marca de la casa.
Sí.
Bueno, Jacobo García es ahora corazón, alma, vida, decíamos músculo y también esqueleto de Iguana Tango. Desde el principio lo ha sido. Enhorabuena por darle vida a este proyecto que tantas alegrías nos ha dado y que espero que siga dándonos. Muchísima suerte, Jacobo. Y
muchas
si
gracias.
Te parece, ya que estás con la guitarra, escuchamos cómo suena Nada en
Vamos
directo.
Vamos a ir con Nada. Oye, un verdadero placer estar aquí.
Lo mismo te digo.
Precioso.
Seguimos en contacto en redes
claro
sociales,
sí,
y bueno,
claro,
y en la vida, que es maravilloso.
Okay. Bueno, Rosa.
Ya no me excitan esas noches prohibidas, solo tú saqueando mi amor. No me divierte un club lleno de gente, tienes cita en nuestro rincón. Vente pa' Madrid, yo te quiero aquí, refugiados en nuestro edredón. Netflix y reír, besos y dormir, fuera el móvil, esconde el reloj. Un hueco junto a ti es el mejor hotel,
No quiero otra misión que calentar tus pies. Quiero desconectar y enlazarme a ti. Seamos vagos hoy, vive y deja vivir. Nada, hoy no hagamos nada. Metidos en la cama, hoy no hagamos nada, nada. Ya no me llaman esas fiestas sin alma. Yo tu público, tú mi DJ. Qué bien te queda mi vieja camiseta. Aún es muy pronto, dale al play. Y prométeme que te quedarás. Soy tu mundo, es esta habitación. Sin ti no es igual, las Stranger Things. Pierde toda su fascinación. Un hueco junto a ti es el mejor hotel. No quiero otra misión que calentar tus pies. Quiero desconectar y enlazarme a ti. Seamos vagos hoy, vive y deja vivir. Nada, hoy no hagamos nada. Metidos en la cama, hoy no hagamos nada, 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 nada.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si yo te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? ¿Cómo pretendo no echarte de menos?
Bueno, momento de los oyentes. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes tus mensajes. Ahora que, bueno, se acaba de ir Jacobo García, le acabamos de despedir, y Guanatango nos ha dejado esa música en directo que nos encanta, que vengan a vernos. A partir de ahora será más complicado con esto del coronavirus, pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Le agradecemos a Guanatango que haya venido a los estudios esta noche a tocarnos en directo y hablarnos de este nuevo proyecto, muy interesante, por cierto.
Ha sido una visita genial, y Leandra, que es una oyente, dice: Guanatango ha sido la música de mi vida, unas letras que llegaban de verdad y además un ritmo que engancha. Los mejores, les mando un beso gigante y les doy las gracias por existir.
Bueno, gracias a ti, Leandra. Hemos abierto el debate esta noche, trabajar 4 días y librar 3 por semana. ¿Qué te parece? Cuéntanoslo.
Lourdes se pone al más puro estilo Sara Montiel y nos ha dicho: pero bueno, pero ¿qué invento es este? A mí me da igual trabajar 4 que 5 días, lo hago con todo el amor del mundo. Soy dependiente de una tienda de perfumes y soy feliz trabajando o librando. Anda, hombre, que también pues no es mal trabajo, Lourdes, eso está
no,
muy bien.
Es verdad, cierto.
Y bueno, desde Extremadura nos están mandando un audio porque este tema dicen que mejor no tocarlo.
¿Y por qué no hacemos mejor trabajar el sábado y el domingo, y descansamos toda la semana? Arriba España, así vamos a levantar esto en un momento.
¿No le ha gustado o no?
A mí tampoco me gusta esa opción, ¿eh?
Nos volveríamos locos, yo creo.
Exactamente, no se trata de eso. Se trata de concentrar a lo mejor las 40 horas semanales en 4 días y librar 3. Para una mejor conciliación entre la vida laboral y personal. Esa es la opción.
Juan nos cuenta que él ya lleva mucho tiempo así y ni tan mal, oye.
Hola, Rosa y compañía. Soy Juan, que alguna vez os mando algún mensaje. Yo ya trabajo 4 días a la semana desde hace casi 3 años. Mi turno de trabajo es así, de 32 horas semanales. La diferencia es que yo no tengo el fin de semana libre. Yo trabajo jueves noche, viernes noche, sábado noche y domingo noche, con lo cual mi fin de semana empieza lunes, martes y miércoles, que es para mí mi viernes, sábado y domingo. Saludos y buenas noches, Rosa y compañía.
Ay,
saludos.
Gracias, Juan, por tu mensaje. Es cierto, si es que, a ver, cada trabajo tiene sus condiciones. Entonces, bueno, pues a ti te toca trabajar de jueves a domingo y librar lunes, martes y miércoles. Esto depende de la naturaleza del trabajo, lo decíamos antes. Bueno, cuéntanos, participa en el debate, trabajar 4 días y librar 3 por semana. ¿Qué te parece?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Venga, que te vamos a contar una historia que nos lleva directamente hasta la región de Murcia, concretamente Molina de Segura, una localidad a pocos kilómetros de Murcia capital, donde la semana pasada no daban crédito a lo que veían por la ventana de sus casas.
A ver, Rosa, yo lo que tengo que decir es que me cuesta creer que haya podido pasar algo así, pero ha pasado. Y el pasado sábado, cuando la policía de Molina de Segura empezaba a recibir llamadas de algunos vecinos alertando que habían visto a un león paseando por la zona de la huerta de este municipio. Imagínate, Rosa, madre un león mía, paseando por las calles de un municipio murciano. A mí esto pues ya me suena raro.
Sí, pero a ver, que no ha sido la primera vez que un animal se escapa de un zoo o de un circo. La verdad es que si ves al animal de lejos te puede llevar a la confusión, porque es verdad que hay fotos circulando por internet que yo la primera vez que la vi, digo, si no le ves la cara, parece un león.
Sí, va a
el
ver.
Animalico. Vale. Luego a lo mejor le ve la cara y tiene cara de lo que es, pero no, así de lejos dice, madre mía, esto es un león.
A ver, es verdad que en un primer vistazo sí, pero en un segundo yo creo que ya te das cuenta de que las hechuras, el tamaño, pues no son propios de un león. El caso es que los agentes se acercaron al lugar en el que estaba el animal y comprobaron que se trataba de un perro al que le habían cortado el pelo como si fuera un león, Rosa.
Aquí. Déjate, que hay perros que son muy grandes, ¿eh?
Es que, ya, pero es que si son peludos, grandes, y encima le cortas el pelo como si fuese...
Pues mira, imagínate un mastín o un San Bernardo, que son enormes. Tú le cortas el pelo como un león y vamos, sales corriendo.
Bueno, puede dar el pego, es verdad.
Hombre.
Bueno, es que la cosa cambia mucho aquí, y en la foto que ha difundido la policía local en su cuenta de Twitter se ve al pobre animal con el pelo rapado desde las patas delanteras hasta el final de las traseras y dejando una especie de pompón en la cola del animal.
Anda, que el dueño también... se ha esmerado en el corte del pelo del animalico.
Madre mía, ni Jongueras se atreve con tanto.
Es que, a ver, como si fuera un león, pero los agentes le pasaron el lector de microchip y no quedó duda alguna de lo que era en realidad evidente, que se trataba de un perrito, de un perro, vamos a dejarlo así, de un perro, con unos dueños de dudoso gusto en cuanto a estilismo perruno se refiere.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, una noche oscura que esconde demasiados misterios, tantos que cada semana pues dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. La noche es muy propicia para sumergirnos en misterios y leyendas que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente y todos... Se los conoce nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien, porque nos vamos a ir hasta Sevilla.
Adiós.
Ese lugar que dicen tiene un color especial y donde la alegría siempre rebosa en sus calles.
Yo te cantaría la canción, lo que pasa es que no es el momento. Y ni la sección.
Sé que eres perfectamente capaz.
Sí. Y hay que recordar la catedral, que es maravillosa. Es la más grande de España, después la de Toledo y después la de Palencia, hay que decirlo. Y la Giralda, que es una de las torres más famosas de toda España, que estaba con andamios, pero está bien. También al lado tenemos el Real Alcázar, no lo olvidemos, muchas sí. otras iglesias, la Magdalena, que es maravillosa, El Salvador, la Macarena, San Luis de los Franceses. La verdad es que es una maravilla la ciudad en conjunto.
Un paseíto por la Plaza de España habrás dado,
bueno,
¿no?
Sí, sí.
Y
me
por
he sentado,
el Parque de María Luisa.
Me he sentado el del de mi provincia. En el banco.
Con los bancos. Tan...
Sí, sí, sí.
Es muy interesante ese paseo por la Plaza de España y decíamos también ese paseíto, no te lo pierdas, por el Parque de María Luisa.
Genial.
Pues sí, bueno, vamos a hablar de su virgen más famosa y querida. Si es que se puede decir una, vamos a hablar hoy de la Macarena. Este es un reloj, pero claro, José nos va a explicar qué tiene que ver este reloj, este sonido, con la Macarena.
Bueno, pues realmente son varias las historias surgidas alrededor de la talla de la Esperanza Macarena. Una de esas leyendas más famosas se remonta al siglo XVI concretamente, cuando una recién fundada hermandad buscaba una imagen para su templo de San Basilio.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que cerca de la iglesia está el Hospital de las Cinco Llagas, que hoy es el espectacular sede del Parlamento de Andalucía, como todo el mundo sabe, y guardaba la misteriosa maleta de un viajante italiano que pretendía partir hacia las Indias. Pero ¿qué pasó, Rosa? Una enfermedad mortal se lo impidió.
¿Y qué pasó? ¿Se quedaron sin saber lo que había en la maleta?
Bueno, pues por un tiempo sí, estaba ahí la maleta como en un rincón.
¿Y no había abierto?
Mira, pues un año después, justamente de su fallecimiento, el hospital abrió el equipaje, claro, y descubrió la imagen de la Virgen Macarena allí guardada.
¿Dentro de la maleta?
Allí estaba la imagen. Claro, la hermandad supo del hallazgo, propuso un trueque. La imagen de la Virgen a cambio del nuevo reloj que el hospital tanto necesitaba, que no tenían reloj y lo querían. Eso sí, hubo una curiosa condición, Rosa. Si la Virgen volvía a entrar alguna vez en el hospital, no volvería a salir de allí. Y nunca regresó, aunque se quedó al lado, al otro lado del arco de la Macarena.
Bueno, me parece una opción válida, ¿no?, para el hallazgo de la Virgen.
Sí, sí, lo es, y muy bonita. Y no tiene nada de misterioso, pero está muy bien.
Qué interesante, sí. Bueno, vamos con otro sonido, a ver dónde nos traslada. Bueno, pues una lucha sin cuartel con espadas. Está claro que nos vamos a un pasado lejano. Vamos a hablarte ahora de una de las leyendas más antiguas de Sevilla.
Pues sí, una que habla del rey Don Pedro I. Resulta que iba el monarca por el casco antiguo cuando se topó con un enemigo, el hijo del conde de Niebla, que apoyaba al hermano bastardo del rey. Ambos se enzarzaron en una pelea de espadas y el de los Guzmanes acabó muerto.
Vaya.
Una anciana, por cierto, que vivía en la calle de enfrente, lo vio todo desde su ventana. ¿Qué pasa? Que tuvo tan mala pata que se le cayó el candil y fue descubierta y fue llamada en calidad de testigo.
Me temo lo peor para la pobre mujer.
Bueno, la verdad es que no, porque cuando los Guzmanes pidieron justicia, la mujer que había reconocido a don Pedro, claro, se negó a declarar. El monarca, que quería comprobar hasta qué punto era cierta la afirmación de que ningún crimen en Sevilla quedaba impune, fíjate, encima que había sido él, pidió llamarla. Le preguntó por el autor del crimen, la mujer pidió un espejo y lo colocó frente al rostro de don Pedro. Dice, aquí tenéis al asesino. Evidentemente, siendo el rey el asesino.
Qué astuta la señora,
¿eh? El rey había prometido entregar la cabeza del criminal, cumplió con su palabra, pero claro, sin morir en el intento y sin confesar su crimen. Porque lo que hizo fue mandar encerrar un busto suyo en una caja de madera y dejarlo en una hornacina en la calle de los Hechos con la condición de que no se abriera hasta su muerte. Hay que verse, hoy se puede ver, por cierto, este busto en la calle Cabeza del Rey Don Pedro. La calle de enfrente, por cierto, se llama Candilejo, por el candil con el que se alumbraba la testigo que reconoció el rey.
¡Hala! Vaya historia, ¿eh?
¿Qué te parece?
Pues me parece que tiene mucho morro, pues don Pedro.
Vaya que si tenía morro, pues cuando pases por allí ya verás la cabeza, la hornacina, en la cabeza del rey, sí.
Fíjate qué listo, ¿no?, lo que hizo, sí, encerrar un busto suyo, ¿no?, en una caja de madera. Bueno, seguimos con leyendas en la ciudad de Sevilla. El Ave María, que es una historia celestial.
De uno, sí, sin ninguna duda. En este caso te voy a hablar de la devoción del rey San Fernando, que se remonta a su niñez. A ver, su madre, que estaba gravemente enferma, se encomendó a la Virgen en un monasterio de Burgos. Sus súplicas fueron escuchadas y de adulto, poco antes de conquistar Sevilla, el monarca pidió que se esculpiera una Virgen para entrar con ella en la ciudad. Y ahí nace la leyenda rosa. Ajá. Porque resulta que él había soñado con el rostro de la talla e intentó que se reprodujese fielmente. Pero claro, ningún escultor lo lograba, porque nadie podía reproducir el sueño que había tenido él.
Qué difícil.
Un día aparecieron dos jóvenes que aceptaron el reto. Cuando alguien de palacio fue a comprobar si todo marchaba bien, descubrió que los mancebos no estaban tallando.
¿No?
¿Qué pasa? ¿Que eran unos vagos? No. Lo que pasa es que estaban rezando en medio de un gran resplandor. Cuando San Fernando llegó, los jóvenes ya se habían marchado, dejando a la Virgen con la que San Fernando había soñado.
Tal cual.
Tal cual. Nunca supo quiénes eran los jóvenes misteriosos y esta es la Virgen de los Reyes, por cierto, que podemos ver en la catedral y que es la patrona de Sevilla.
¡Qué bueno!
Aquí,
o sea,
la tenemos.
Nunca supimos quiénes eran esos jóvenes misteriosos.
Jamás. ¿Serían ángeles? Claro, esa es la pregunta.
¡Qué bueno! Seguimos hablando de estas historias sevillanas tan interesantes. Bueno, estamos como muy místicos, ¿eh, José, esta noche? Ahora estamos escuchando una canción religiosa, probablemente de monjas cantando.
Pues así es. Una de las leyendas más atractivas tiene como protagonista a doña María Coronel, hija del copero del rey don Pedro I. El monarca mandó matar al padre y al esposo de doña María, pero acabó enamorándose locamente de ella. ¿Qué pasa? Que la viuda decidió retirarse a un convento, lo que no impidió, Rosa, que don Pedro la persiguiera insistentemente.
¿Anda?
Un acoso increíble. Bueno, pues una de las versiones de la leyenda asegura que la viuda, que estaba tan acosada por estas frecuentes visitas del rey, se derramó aceite hirviendo para desfigurar su rostro y acabar con las pretensiones de don Pedro. Fíjate,
caramba,
hasta dónde pudo llegar ella, ¿no? Y desde entonces el cuerpo incorrupto de doña María Coronel reposa en el coro del monasterio de Santa Inés.
Una
ahí
decisión
está.
Salomónica, sin duda, ¿eh?
Hombre, claro.
Oye, vaya historia, ¿no?, que se esconde detrás de...
Sí, sí, sí.
De
sí.
Todo esto. Qué interesante. Bueno, vamos a nuestra siguiente historia.
Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la Giralda presume orgullosa.
Bueno, y tanto imagino que viene José Prendado por la ciudad de Sevilla, que me pone hasta el himno, ¿no?
El himno de Sevilla
cantado por el Arrebato. Hombre, sí. Es muy épico, es muy bonito.
A mí siempre me ha gustado mucho este himno sin conocer Sevilla, ¿eh? No sé por qué me ha llamado la atención, además que es muy épico, sí que es cierto. Sí. Yo creo que es el mejor.
No sé qué tiene que ver con las leyendas este himno del Sevilla.
Sí, porque el protagonista de esta historia es Juan Araujo, ¿sí? Es futbolista del Sevilla Fútbol Club, quien en 1965 perdió a su hijo tras una larga enfermedad, Rosa.
Ajá.
¿Qué pasa? Que durante la agonía Araujo, que era devoto del Cristo del Gran Poder, le pidió en repetidas ocasiones que sanara a su hijo. Claro, tras la muerte del padre, roto de dolor, renegó de su fe y le dijo al Gran Poder que jamás volvería a su iglesia y que solo se verían si el señor de Sevilla fuese a visitarlo a su casa.
Tal cual, literal.
Bueno, pues imagínate que aquel mismo año, durante la Semana Santa, ajá, el Cristo del Gran Poder le correspondió procesionar en la zona de Nervión, donde Araujo había montado un taller. Llovía cántaros y tuvieron que buscar refugio. Claro, al ver la nave del local de Araujo, decidieron llamar para buscar cobijo. Cuando abrió, Araujo encontró al Cristo del Gran Poder en la puerta.
En la puerta de su casa.
Cayó arrodillado al suelo, tan sorprendido como arrepentido por su desafío.
Bueno, me encanta esta historia.
¿Qué te parece?
Qué casualidad, ¿eh?
Vaya.
Qué cosas tiene la vida.
La vida, el milagro, lo que sea, cada uno lo que quiera creer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de una de las vías más transitadas y conocidas de la capital andaluza. Tratamos la leyenda de la calle Sierpes. Con esta preciosa música antigua para un lugar mítico en Sevilla. No sé si tiene mucha leyenda este lugar, José.
Bueno, claro que lo tiene, Rosa. Cada rincón de la ciudad guarda una leyenda y la calle Sierpes no podía ser menos. Lo que hoy es una de las zonas más transitadas y comerciales de Sevilla fue allá por el siglo XV un centro de misterio.
Anda. Bueno, vamos a intentar solventar este misterio de la mano del investigador y fundador del blog Sevilla Legendaria, Joaquín Montiel. Buenas noches. ¿Qué nos cuenta la leyenda de la calle Sierpes? Que estamos deseando conocerla.
Pues como te comento, la calle Sierpes nos lleva a la cárcel real,
¿sí?,
ubicada al final de la calle, dado que es cercana a la zona de la Plaza San Francisco.
Hmm.
Sevilla, su origen en la Venera, y que es, digamos, el centro de la ciudad, y conforme te vas alejando, pues ese es el final de la calle, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, en esta cárcel real apareció un prisionero, ¿no?, el cual excava un pasadizo y logra salir de la cárcel real.
O sea, que
se escapa, ¿no?
Ah, se escapa por un pasadizo.
Sí, y se presenta ante el asistente.
Uh-huh.
El asistente tenía un problema morrocotudo en esa época,
uh-huh,
dado que estaban desapareciendo los niños de la zona.
Ya.
Yeah. Así, misteriosamente. Entonces, claro, ahí había 20.000 tropelías. Algunos lo achacaban a la guerra de las familias Ponce y Guzmanes, o sea, las familias nobiliarias de la ciudad, ¿no?
Sí.
Muchos también lo achacaban a los judíos, otros a los moros, que estamos en la época de los reyes católicos, la guerra de Granada está en su apogeo.
Sí.
Entonces, este señor se presenta ante el asistente y le presenta la solución.
Para que los niños no desaparezcan, ¿no?
Efectivamente. Mm. Pero evidentemente le pide una condición a cambio, que es su libertad.
Sí,
claro.
El asistente no desconfía de un reo, ¿no?, que un fugitivo al fin y al cabo de la ley, ¿no? Pero claro, se encuentra ante la espada de la pared, no le queda otro que la ciudad. Se le echa encima, no resuelve el caso y le deja que confíe en este señor, ¿no?
Y hay acuerdo.
Sí, entonces le comenta que cuando ha conseguido salir de la cárcel, se ha encontrado una serpiente de tamaño considerable,
mm,
y la ha degollado, ha acabado con la vida de la serpiente y ha encontrado que era el motivo de las macabras de desapariciones de estos chiquillos, ¿no?
¿Por la serpiente?
¿Que era una serpiente?
Sí, efectivamente, de ahí viene entonces el origen de que se ha conocido como la calle Sierpes.
O sea, porque, y claro, acabó con la serpiente y nunca más desaparecieron niños, por lo visto, ¿no?
Eso dice la leyenda, que ha quedado como más fiable para el origen de dicha calle.
¿Pero qué hacía la serpiente? ¿Comerse a los niños o qué?
Al parecer eso sería, imagino que una especie de anaconda.
Claro, claro.
Claro,
pero
o sea,
porque si no...
Un niño,
no se entiende.
Una anaconda se puede comer perfectamente, un niño sin ningún problema,
sí,
claro.
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí. Pero uno, dos y tres, y claro, como dice la leyenda, eran unos cuantos del vecindario.
Desaparecidos.
¿Y qué podía hacer allí una anaconda? Me pregunto yo.
Estamos en la era justo del descubrimiento de América, o sea, estamos ya en el siglo XV, finales, ¿no? quién sabe ya, si venían de polizón en alguna embarcación.
Claro, puede ser.
Como te decía, el río, o sea, la capacidad fluvial de Sevilla en la época era mucho mayor que la de ahora.
Claro.
Está mucho más conectado tanto por las antiguas galerías romanas de desagüe, las obras árabes también.
Estaba todo conectado.
Son muchísimas canalizaciones subterráneas las que hay bajo Sevilla.
Claro. Oye, Joaquín, claro. ¿Es una historia en la que los personajes son reales? ¿Se puede dar por real este relato?
Sí, sí, tenemos que es un este bachiller, el señor que estaba estudiando en Osuna, ¿no? Estamos en la guerra, como te decía, de los Guzmanes y los Ponce, y también el ducado de Arcos, ¿no? Que es la conspiración que lo llevó a este hombre al señor Melchor de Quintana y algo eso a la cárcel.
A la cárcel. Ah, muy bien.
Claro, era el control de los nobles por Andalucía, ¿no?
Claro.
El ducado de Osuna, o sea, el de Arcos, todas las conspiraciones que había dentro de unos y otros nobles de la zona del sur de España, ¿no?
Y lo liberarían, claro.
Sí, sí, dice la leyenda que ya queda un poquito así como cuento feliz, ¿no? Que consigue la libertad y además casarse con la hija del gobernante.
Fíjate, anda, ¿qué te parece? Salió. Eso sí, hoy.
Fueron felices fue. Y comieron felices.
Rizar el rizar.
Final feliz.
Sí, sí.
Bueno, pues todas estas historias se reflejan muy bien en este blog de Joaquín Montiel, Sevilla Legendaria, por el que te estamos muy agradecidos. Y Joaquín, gracias por contarnos esta leyenda y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ha sido un gusto visitar esta ciudad también de la mano de Joaquín Montiel.
Sí.
Seguro que tiene muchísimas otras historias que contar y lo haremos próximamente, José.
Sin ninguna duda, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, @leyendascope, para quien quiera seguirnos.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso, chao.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mi persona favorita tiene la cara.
Estamos en Twitter, en Facebook, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz. Hoy hemos puesto sobre la mesa el debate de qué te parece, trabajar 4 días y librar 3. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Alba.
Opiniones variadas, Rosa, porque Arancha cree que es necesario para que la sociedad avance y se pueda conciliar trabajo y familia este cambio.
Eso es una ventaja.
Y Pepe dice que igual no es buena idea porque los españoles, pues somos muy españoles.
Hola, buenas noches. No creo yo que si libráramos, en vez de 2 días, libráramos 3, rindiéramos más en el trabajo, ya que realmente los españoles, de las 8 horas que tenemos realmente de trabajo, solamente rendimos 3, porque el resto es estar hablando con los compañeros, salir a tomar el café, salir a fumarse el cigarrito. Yo te lo digo, como ya te comenté una vez, soy funcionario. Y eso lo hacemos todos y lo estoy viendo. Por eso yo creo que realmente si trabajáramos las 8 horas que nos corresponden, realmente si entonces sí valdría la pena reducir a 4 días laborables.
Claro,
venga,
Pepe,
hasta luego.
Pero tú mismo me lo estás contando, lo que tenéis que hacer los funcionarios, y no
dejar
digo
el
todos.
Cafelito.
Claro, digo los que te rodean, es dejar tanto cafelito y dejar tanto parloteo y currar. Porque es que yo, a ver, a mí me faltan horas al día para trabajar y no ni salgo a fumar, ni salgo al cafelito y los amigos y los compañeros de trabajo, cuando hablo con ellos estoy mirando el ordenador, porque es que si no, no llego. Con lo cual, no todos los trabajadores somos iguales. Eso nos tenemos que aplicar ahí un poquito de responsabilidad a cada uno. Pero bueno, gracias por tu mensaje, Pepe.
Juan Luis también nos manda audio porque para él esto no es nuevo y él ya estuvo trabajando con esta jornada laboral.
Mira, Rosa, yo sobre este tema te cuento porque lo he vivido en persona. Yo he estado trabajando en este sistema de trabajo con ese tipo de horario similar, un 4-3. La verdad, sinceramente, se comen los meses y no te enteras. Trabajas porque tienes que hacer tu trabajo, pero vas de una manera muy, muy relajada. Vives mejor porque tienes también más tiempo para estar con la familia. Sinceramente, yo abogo por él. Ahora, a efecto empresarial, yo creo que incluso es rentable por una razón. Mi mayor objetivo sería tener contento a mi personal, porque si el personal está contento, rinden más, trabajan mejor y vienen con ganas a trabajar.
Claro, y además es beneficioso económicamente a las empresas porque reduces costes en atención médica e incluso puedes fomentar la contratación de más empleados aumentando los niveles de empleo del país. Pero lo que tú dices es muy interesante porque vas con más energía, más motivado, que son factores clave para que la compañía funcione bien y aumente su productividad. Y todo esto pues reduce el estrés, la carga de los empleados, hay un mayor crecimiento y estamos todos contentos, que es de lo que se trata.
Claro,
pues,
que sí.
Pues muy bien dicho, sí señor.
Y bueno, y Juan Lisca además le ha puesto nombre, el 4-3, el que 4-3. Es como un código, así que nada, nos quedamos con el 4-3. Pero bueno, Pedro directamente en su audio nos manda a trabajar a casa porque con esto del coronavirus pues mejor estar a buen recaudo.
Bueno, yo pienso que hoy en día con la tecnología y con todas las formas que hay de generar opciones para ganar dinero, hay maneras de que todos los días sean fin de semana y trabajar desde casa, pues es algo, sobre todo ahora con el coronavirus, pues que está siendo una opción muy muy buscada por muchos. Yo tengo la suerte pues desde septiembre de estar con la minería de criptomonedas trabajando en la otra persona. Como decía mi abuela, es mejor ser cabeza de sardina que cola de atún, y en este caso pues está siendo inclusive mucho más rentable y beneficioso, ya que el trabajo lo hago constantemente desde casa y yo mismo colocándome mi horario y teniéndome disciplina. Hasta luego.
Qué bien, disciplina, responsabilidad, es que eso es necesario. Claro, Pedro, muchísimas gracias. Fíjate, hablabas tú del teletrabajo y de quedarse en casa estos días, que es lo que tenemos que hacer. Y en esto de los memes que por las redes sociales y todo lo que está funcionando, hay uno muy chulo que dice, hay un lema muy bonito que se está compartiendo en Italia. A nuestros abuelos les pidieron que fueran a la guerra, a nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa, quédate. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Apelar a la responsabilidad estos días, quedarnos en casa. Y si se puede teletrabajar en casa, mejor. Hoy queríamos extender a todos los oyentes el debate de trabajar 4 días y librar 3 por semana. Y bueno, la respuesta hemos visto que es muy positiva, algo que ya imaginábamos. No solamente porque alargar el fin de semana un día más suena muy bien, sino porque a nivel profesional y también personal beneficia a todos. Así que bueno, gracias por vuestros mensajes. Vamos a seguir pendientes de todos ellos durante toda la semana hasta la próxima madrugada del sábado. Que aparezcamos por aquí Alba y una servidora. ¿Te decimos dónde?
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
En pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana. Llega el pulpo poniendo las calles, que nadie se lo pierda. Hoy os decimos adiós con Iguana Tango. Jacobo García coge las riendas del grupo. Le da una nueva vida con nuevas canciones que hoy hemos podido escuchar en directo. Y si te lo has perdido, oye, ya tienes en las redes sociales los diferentes podcasts del programa para que les eches un ojo si te apetece. Y nos vamos ya, Alba García Carpintero.
Nos marchamos directas a casita, ¿eh?
Ahí es donde vamos a estar.
Recluidas,
pero hasta
contentas.
Que volvamos a aparecer por la radio. Ahí es donde tenemos que estar. Agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias, que también se va para casa. Especialmente a Mariano García, que tampoco va a salir de su casa en todo el fin de semana. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía, que espero que os vayáis a casa también y estéis todos recluidos y solamente salgáis lo menos posible y si es a trabajar y punto. Y como siempre, ha sido un placer. Saludos a todos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
Nada.